Esta tarde vamos a hablar sobre el liderazgo de Cristo. Mi nombre es Raúl Gómez. Vamos a invocar el nombre del Señor antes de comenzar. Vamos a inclinar los rostros para orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la inspiración de tu palabra, porque en ella encontramos todo lo necesario para el cumplimiento de la misión que tú nos has encomendado. Te rogamos que nos ayudes a prepararnos para ser líderes cristianos y imitar también el ejemplo que Jesús nos dejó en esta tierra. Bendice este seminario y las reuniones que estamos teniendo y rogamos que tu presencia esté con nosotros. Te lo pedimos porque confiamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Lo que vamos a tratar en esta tarde es que a través de esta presentación que vamos a hacer en esta hora, vamos a encontrar que hay principios fundamentales de liderazgo de Jesucristo. Y vamos a tomar como texto clave San Marcos capítulo 6, versículos 30 al 42, los cuales constituyen un modelo eficaz de liderazgo. En la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes, muchos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender acerca del liderazgo de Cristo. Pero aquí de manera especial vamos a concentrar nuestro estudio de esta tarde. Haciendo una búsqueda en amazon.com, encontramos más de 280 mil títulos referidos a liderazgo y administración. Ustedes notan que hay mucho material sobre liderazgo. Pero nosotros estamos tomando un material bíblico y tomando en cuenta de manera especial el liderazgo de Jesús. En Estados Unidos, como ya dijimos ayer o en la mañana, en Estados Unidos se gastan más de 15 billones de dólares en enviar a los equipos de administradores y líderes para su entrenamiento cada año. Entonces, hay varios tipos de liderazgo, pero nosotros estamos enfocando nuestro tema en el liderazgo de Cristo. En la revista Fortune presenta las 100 compañías más destacadas del mundo. Más de un tercio de ellas, o sea, 35, están envueltas en el movimiento del liderazgo tipo siervo. Es lo que nosotros queremos poner énfasis. Como iglesia no estamos tomando en cuenta esto, estamos absorbiendo más bien tipos de liderazgo de afuera y no estamos considerando el liderazgo de Cristo. Las organizaciones alrededor del mundo están cambiando sus actitudes en relación al liderazgo, debido a que ninguna teoría es ciertamente confiable. Hoy se habla de liderazgo siervo. Este estilo se ha originado en mentes cristianas y ha revolucionado al mundo empresarial. En esta mañana yo les estuve hablando sobre dos cosas, calidad total y reingeniería. Dijimos que los japoneses son especialistas en calidad total. Ellos comenzaron con este punto de calidad total, de tal manera que ellos, en su enfoque de calidad total, ellos dicen, tú no tienes nada que inventar, está todo inventado. Lo que tú tienes que hacer es observar y entonces imitar, igualar a lo que el producto que están fabricando y superar al producto. Entonces, llegó un tiempo donde se hablaba mucho sobre calidad total, pero viene la reingeniería y dice, un momentito. El enfoque que da la reingeniería es precisamente lo que vamos a tratar ahora sobre el liderazgo tipo siervo. Ellos dicen, si tú tienes un producto de buena calidad, pero tienes un mal servicio, estás destinado a fracasar. Si tú tienes un producto de buena calidad y tienes un mal servicio, estás destinado a fracasar. Yo tengo un seminario solamente sobre calidad total y servicio. Nosotros como iglesia tenemos un producto de calidad total, pero tenemos mal servicio. Las iglesias evangélicas tienen un buen servicio y producto de mala calidad. Si nosotros vamos a una iglesia, no vamos a una iglesia evangélica, no vamos a aprender nada de doctrina, no tienen doctrina. Y ustedes habrán visto algunas iglesias por ahí que meten mucha superstición, que el copo, el vaso de agua, que el clavel, que el agua traída del Jordán, que el aceite traído de Jerusalén, y no tiene nada, no tiene ninguna base bíblica, y la gente sigue. Nosotros tenemos una doctrina de buena calidad, mal servicio. Y nosotros cuando hablamos de liderazgo de servicio, es lo que estas empresas que como estamos mencionando acá, están poniendo énfasis en ese liderazgo de servicio. Yo entiendo, como algunos hermanos han mencionado, yo entiendo cuando dicen, no, nosotros somos de la Odisea, por eso somos indiferentes, somos fríos. Y así ya está escrito, y esa es nuestra condición, nuestra situación. Pero no es para que nos conformemos de que somos la Odisea y ahora pues indiferente. Si ustedes van a una iglesia evangélica, van a encontrar cómo ellos te atienden. Yo he ido a hacer un estudio de investigación para ver cómo atiende una iglesia evangélica. Llegué a una iglesia en Brasil, la Catedral de Fe. Una iglesia grande. Apenas estoy llegando y alguien viene y me dice, ¿usted está viniendo acá a la Catedral de Fe? Sí, dice, nosotros estamos aquí para guardar su auto. Ya me dan una ficha, se llevan el auto, dice, y eso a la hora de salir uno hace el cambio, ellos mismos le traen el auto. Es como cuando uno llega a un restaurante, ¿no?, y especial, y le hacen el trabajo de valet parking, ¿no? Y entonces, y dice, ahí lo van a atender. Y una persona viene y me dice, tengo un lugar especial para usted. Y me lleva, nosotros cuando llega aquí una visita, así como te llamas, ya entras, chao, y listo. Y entonces, alguien se sentó a mi lado y me dice, ¿usted primera vez que viene? Y yo iba primera vez, ¿no? ¿Y usted tiene Biblia? Sí, yo tengo Biblia, pero no traje. Pero yo tengo una Biblia para usted. Y me trajo una Biblia. Y me dice, ¿podemos visitarlo en su casa? Y yo le digo, mire, yo estoy solamente de pasada. No, yo no estoy acá, yo no vivo acá. No se preocupe, porque donde usted vive, ahí lo va a visitar alguien. Si nosotros decimos, estamos en Washington, y digo, no, yo vivo en Dallas. Ah, a los de Dallas que lo atiendan. Nosotros no tenemos un plan de servicio de categoría. No decimos, bueno, allá hay alguien que lo va a atender a usted. No tenemos ni conexión, ni sabemos quién vive allá. Entonces, calidad total y servicio. La reingeniería dice, si tú tienes un producto de calidad total, pero tienes un mal servicio, estás destinado a fracasar. Ahora, nosotros sabemos que nuestra iglesia no va a fracasar, aunque está dirigido por hombres. Nosotros sabemos que el Señor le dará el triunfo con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Sin embargo, necesitamos tomar el liderazgo de Cristo como ejemplo de servicio para que nosotros seamos líderes de servicio. Entonces, hoy se habla de liderazgo siervo. Este estilo se ha originado en mentes cristianas y ha revolucionado el mundo empresarial. Y nosotros como iglesia hemos imitado diferentes liderazgos de afuera. Lo que estudiamos esta mañana en relación con el liderazgo siervo. ¿Cuál es el consejo que le dieron los ancianos a Roboán? ¿Qué le dijeron? Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron así, si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo de los que los ancianos le habían dado. Miren, ya el Señor señalaba, si tú les sirves, si tú te pones al servicio de ellos, si tú les hablas buenas palabras, si tú los tratas bien, ellos te van a servir. Ellos te van a servir. Pero Roboán no hizo caso al consejo que le dieron los ancianos. Por sus orígenes, el término liderazgo siervo se vincula indefectiblemente con el liderazgo de Cristo. El Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El líder siervo indica que al respecto hay una trilogía entre el siervo sufriente de Isaías, Jesús del Nuevo Testamento y nosotros los que dirigimos la obra. Y cuando decimos dirigimos la obra, una cosa es ser dirigente, y otra ser dirigente, pero un líder siervo, en el sentido que el Señor quiere. Y vamos a ver el enfoque bíblico entonces del liderazgo. San Marcos capítulo 6, versículos 30 al 41. En este pasaje y de la experiencia de Cristo como líder, se desprenderán principios que rigen la labor de un líder siervo. Aquí vamos a obtener algunas lecciones que nos van a ayudar para ver cómo nosotros podemos aprender el liderazgo de Cristo. Primero, la primera lección, una comunicación efectiva. Comunicación efectiva en el liderazgo de Cristo y sus discípulos, que debe haber también entre nosotros. ¿Saben que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en los hogares, en las iglesias, en la empresa, es comunicación efectiva? Como comunicación. Y el texto de San Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. ¿Qué va a pasar cuando regresamos a nuestras iglesias? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Está muy bonito, muy lindo. Y eso no es un informe, no es una comunicación efectiva. Y generalmente nosotros a veces somos así, ¿no? Yo cada vez que llego de una gira a mi esposa y cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata? Bien. ¿Y cómo estuvo la reunión? Sí, estaba lindo. Pero no decimos nada, ¿no? No sé cómo son ustedes. Aunque las damas son más detallosas en cosas y a ellas les gusta. A ver, cuéntame. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te miró? Todos los detalles, ¿no? Y ahora, y los discípulos vinieron para contarle a Jesús lo que habían hecho y todo, y esa palabra todo es bastante, ¿no? Todo lo que habían enseñado. El escritor bíblico no registra todo lo que le habían enseñado, pero ellos dice el resumen que los discípulos dieron un informe. Entonces hay una comunicación efectiva entre el líder y los liderados, ¿no? Implicaciones didácticas de este primer punto. Primero, los canales tienen que ser abiertos, es decir, tiene que haber una sinceridad de comunicación. Cuando nosotros vemos que los liderados no cuentan, cuando llega el líder, esconde, no digas nada, no hables. Ya no es un líder, porque están ahí, tienen miedo, está viniendo un jefe, no está llegando un líder, ¿no? Liderazgo en base a la confianza, disposición a escuchar errores. Yo me acuerdo, yo les contaba a ustedes en la mañana que cuando comencé mi ministerio, yo pensé que era líder, pero no era líder. Yo les dije a ustedes también que la administración marea y malea, lo hace malo a uno. Y el poder también le hace mal a uno, porque uno cuando recibe un cargo tiene poder Y entonces piensa que con el poder ordena, manda y todos tienen que obedecer. Y si no obedecen, a este lo saco. Y no es así. Yo pensé que se hacía así por la administración. Y me gustó porque todos me obedecían. Pero me obedecían por miedo. Y eso no es el concepto del liderazgo. Yo les digo por broma a mis compañeros, les digo, cuando yo aprendí, me jubilé. ¿No? Ya mientras trabajaba, pensaba que a mí tenían que obedecerme. Yo sé, el Señor me formó, yo entiendo, yo experimenté en mi vida cambios drásticos, pero sé que el Señor es el que hizo esto. Yo he manifestado en relación a reflexión, después que alguien, algún amigo vino y me dice, ¿sabes por qué no te han reelegido como presidente? Y yo pensaba que había hecho un buen trabajo como presidente, había producido bien, había buenos bautismos, los diezmos habían aumentado, y no me reeligen. ¿Qué es lo que piensa uno? Injusticia, política. Pero alguien vino y me dijo, ¿tú sabes por qué no te han reelegido? No, porque eres malo, eres prepotente. Y yo, ¿prepotente yo? Y yo mismo no me daba cuenta que era prepotente. Ahora, cuando yo le contaba a mi esposa, me dice, yo nunca me di cuenta que eras prepotente. Claro, en mi casa es una cosa, ¿no? Pero en el trabajo, con los pastores, con las iglesias, diferente. Entonces, nosotros tenemos que aprender del Señor. Y esa comunicación afectiva, esa comunicación que tiene que ver, es porque hay confianza. Hay confianza, claro. Vienen los pastores, dan sus informes y dan informe porque si no doy mi informe me va a liquidar, ¿no? Disposición a escuchar errores. Resulta que teníamos allí en la asociación un chofer y resulta que el chofer había chocado la camioneta. Y cuando yo llego a la oficina, me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Sí? Y me trae una cita del Espíritu de Profecía, donde decía cómo deben tratar los superiores a sus subalternos. ¿No? Me decía así, con amabilidad y todo eso, que a veces los subalternos no hacen bien el trabajo, no hacen bien las cosas. ¿Qué le parece, pastor? Me dice, está lindo, le digo, muy linda la cita. ¿Sabe, pastor? He chocado la camioneta. ¿Y qué le voy a decir? Seguro, y ahora yo me doy cuenta, ¿no? Seguro decía esto porque veía que a lo mejor yo le voy a tratar mal, ¿no? Y entonces, pues está bien, ya, hay que tratar bien al subalterno, hay que tratarlo con cariño. Disposición a escuchar críticas. ¿Saben que una de las cosas que yo le pedí con corazón al Señor cuando estaba en el seminario estudiando teología? Es que me ayude a hablar en público. Yo era miedoso, temeroso, me sonrojaba, yo no me podía desenvolver, yo era mudo. Pero así me fui al seminario a estudiar teología. Y entonces le pedí al Señor eso. Pero después tuve que pedirle otra cosa al Señor. Ya, ahora le tenía que pedir. Y un líder, un administrador, tiene que aprender a escuchar. Tiene que aprender a escuchar. A veces estamos nosotros enterados o estamos deseosos que los demás nos escuchen, pero no estamos dispuestos a escuchar. Yo he trabajado de los 43 años de ministerio, 37 años en administración. De los 37 años, los primeros años, yo me acuerdo, y estoy diciendo que en mí hubo una metamorfosis porque fui cambiando, aprendiendo. Nadie me enseñó qué cosa hace un administrador cristiano. Yo veía a los otros, eran prepotentes, yo también era prepotente. Y entonces, y a mí me gustaba, pues, cuando alguien llegaba a la oficina y me estaba diciendo alguna cosa, y yo estoy escribiendo, sí, habla, habla, te estoy escuchando. Y en realidad no escuchaba. Y uno tiene que aprender a escuchar, porque no solamente tiene que aprender a hablar, sino también a escuchar. Yo tengo todo un seminario sobre el arte de escuchar, porque escuchar también es un arte para el líder cristiano. Nosotros le pedimos, Señor, enséñame a desenvolverme bien, a hablar en público, a que yo pueda presentar. Y nos olvidamos que debemos pedir, Señor, ayúdame a escuchar. Y el Señor, cuando venían los discípulos para informarle, Él escuchaba. No era simplemente que Él hablaba. Por eso había una comunicación efectiva, disposición a escuchar. Y ahora aquí le agregamos a escuchar también críticas. Nosotros los líderes tenemos que aprender a escuchar las críticas, pero críticas que construyan, no que destruyan. Aunque no, algunos dicen, yo hablo porque yo soy sincero en hablar. Ahora hay que también hacer críticas, de qué manera hacemos las críticas, ¿no? Disposición a escuchar, simplemente escuchar. He leído un libro que se titula, si hubiese sabido esto hace 15 años. Así. ¿Quién escribe? Escribe un empresario aquí en Estados Unidos que le pidieron que tenga el discurso de graduación en una universidad. Y entonces él dijo, ¿qué le voy a hablar a los jóvenes que están terminando, que están graduándose? Entonces pidió a sus compañeros de empresa o otros empresarios y la pregunta era, dime, ¿qué te hubiese gustado saber a ti hace 15 años? Porque uno va aprendiendo. Yo les dije a ustedes, cuando ya aprendí, ya me jubilé. ¿Qué me hubiese gustado a mí saber hace 20 años? Lamentablemente ya no se puede regresar. ¿Cómo me gustaría comenzar de nuevo mi ministerio? Y entonces empezaría diferente, ¿no? No empezaría como empecé. Mi administración no empezaría como lo tuve. Sería diferente. Pero lamentablemente dice, no, ya este viejito tiene que descansar, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría? Y ahí una de las cosas dice, a mí, uno responde, dice, a mí me gustaría saber, hace 15 años, me hubiese gustado saber, o me hubiese gustado hacer. Dice, cuando un subalterno te dice, quiero conversar con usted en su oficina, decirle, espera, yo voy a ir a tu oficina. Por dos razones. Primero, porque el subalterno se siente halagado cuando el jefe va a la oficina del subalterno. Segundo, porque tú te puedes salir cuando quieras. Porque si el subalterno entra a tu oficina y tú estás bostezando, ¿y a qué hora sale este? Y el otro sigue hablando y no hay forma, ¿no? Otro dice, cuando tú naciste, lloraste y los demás se alegraron. Vive tu vida de líder, ¿no? Vive tu vida de tal manera que cuando mueras, todos lloren y tú te vayas feliz. Esto también sucede en la vida, dice, en la vida práctica. Porque hay muchos que cuando se jubilan, los subalternos dicen, buena hora que se jubiló. Y se quedan contentos. Y tú te vas llorando. Yo he visto a tantos dirigentes que cuando no son reelegidos o cuando los jubilan, lloran. Yo trabajaba ahí de secretario en la División Sudamericana. Hice una visita al Perú y uno de mis compañeros, que era menor que yo, pues yo estaba ya con 67 años y él tenía 65, y viene y me dice, Raúl, me han hecho llorar. ¿Y por qué te han hecho llorar? Me han dicho que me van a jubilar. Y yo me hago al tonto, ¿no? Le digo, ¿y tú qué edad tienes? 65, pues yo soy menor que tú, me dice. Pero 65 ya tienes que jubilarte, pues. No, yo quiero apelar a la división. Mira, en relación con jubilación, si está en el reglamento y si las leyes del país dicen que ya te pueden jubilar, ya tienes la edad, no hay apelación, ahí te va a decir que no te jubiles. No, yo quiero 2 años más porque tengo unos sueños que quisiera ponerlo en práctica. Hoy le digo, esos sueños tenías que haberlo tenido hace 20 años porque ahora ya a estas alturas puedes soñar todo lo que quieras. Que va a ser pesadilla más bien para ti y para los demás, ¿no? Y yo estaba esperando que me diga, ¿y tú por qué? Yo le dije, pues, tienes que jubilarte, pues. Y entonces yo estaba esperando que me diga, ¿y tú por qué no te jubilas? Bueno, porque a nadie me ha dicho a mí nada, ¿no? Si, ¿quién me iba a decir? También yo era el secretario de la división. ¿Quién me iba a decir, jubílate? Y nadie me decía. Aunque en mi cabeza estaba la idea, estaba yo dispuesto a jubilarme porque quería que los jóvenes vengan y continúen la labor, pues, ¿no? Yo tengo un dicho, que nosotros los viejos miramos el pasado con añoranza, pero los jóvenes miran el futuro con esperanza. Nosotros difícilmente vamos a soñar, porque lo único que soñamos es el sepulcro. Nada más. Estamos mirando ahí, ¿no? No tenemos sueño. ¿Qué vamos a soñar? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Sueño, mira, quiero hacer estas cosas. Aunque yo todavía tengo algunos sueños. Tengo algunos sueños. Pero el joven, no, el joven mira el futuro con esperanza, tiene sueño. Nosotros más recordamos el pasado, añoramos, cuando yo era, cuando yo estaba, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que aprender de Cristo. ¿Qué cosa dice? Nosotros tenemos que aprender a escuchar, aprender a escuchar. Y había una efectiva comunicación. El líder siervo pone las necesidades de otros en primer lugar y escucha sus opiniones. Algunos grupos dentro de las iglesias quizás tengan pocas oportunidades para compartir sus necesidades y puntos de vista. Segundo punto de esta experiencia de Jesús con la alimentación de los panes y de los peces. San Marcos 6:31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Cuáles son las implicaciones didácticas? Verdadero interés en las necesidades de los liderados o el personal. Lo que yo quiero es producir. Yo soy un dirigente, quiero producir. Y a mí no me importa si duermes o no duermes. No has terminado la tarea, tienes que venir y terminar tu tarea. Eso es, ¿no? No has terminado, no has cumplido tus blancos, no sé cómo vas a cumplir tus blancos. Tú sabrás cómo consigues los bautismos, cómo, pero si no, estás perdido. Y no es así. Miren, aquí la forma de Jesús, que estamos hablando de las implicaciones didácticas en relación con el trato a sus liderados. Dice, verdadero interés en las necesidades de los liderados o el personal. Y el Señor le dice, vamos a descansar un poco, porque no tenían ni tiempo ni siquiera para comer. No debemos escatimar recursos en aquel que contribuye al éxito de la empresa, de la iglesia o la familia. No tenemos que escatimar. Tercero, desarrollo del equipo. Jesús estaba preocupado en desarrollar a su equipo. San Marcos 6:32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Tuvieron un retiro. Ahí para el Señor les instruía. Ustedes saben, en la Biblia encontramos muchas experiencias de Jesús hablando al pueblo, hablando a la gente, pero también se habla de que Jesús se iba con sus discípulos. ¿Para qué? Para prepararlos, para enseñarles, para mostrarles cómo tienen que hacer las cosas. Los instruía y después los mandaba, después de instruirlos. Nosotros tenemos un error. No sé si decir un gran error en la iglesia. Uno de nuestros mayores errores en la iglesia es que nombramos oficiales de iglesia, no voy a decir nombramos líderes, nombramos oficiales de iglesia, pero muy pocas veces nos sentamos con ellos para decirles cuál es su responsabilidad en la tarea que se le asigna. Yo les conté en la mañana, a mí me nombraron presidente y nadie me dijo qué tiene que hacer un presidente. Y yo me fui a preguntar ahí a mi presidente, ¿qué hace un presidente? Raulito, yo mismo ni sé qué estoy haciendo aquí. No sabía qué estaba haciendo el presidente. Ahora, uno de los pastores ahí, que era el secretario de la Unión, él me dio algunas orientaciones. Pero Si nosotros preguntamos, ¿qué hace un presidente? El presidente es el director de música, es el director de la orquesta, es el que dirige a todo, es decir, él es el que tiene que tener en su mano, como el manual de iglesia menciona, que el presidente es el responsable de todos los departamentos de la iglesia, pero no va a hacer todo el trabajo que los departamentos requieren. Él hace a través de sus directores de departamento. Y tiene que hacer una coordinación con ellos. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús lleva a sus discípulos a un lugar aparte. Implicaciones didácticas. Nosotros no nos olvidemos, ahora se habla mucho de formación de equipos, de los equipos. El valor de la mentoría, se comparte vivencias, se instilan valores, se cultiva la verdadera amistad, se fortalece la confianza, se forman nuevos líderes. Y aquí el líder no tiene miedo de formar líderes. Porque algunos cuando ven que otro ya le está superando, no, este es peligroso, a este hay que cambiarlo. Y lo comenzamos a arrinconar. No, deja que el otro crezca también, ¿no? Y entonces viene así. 4, compasión. El líder es una persona que tiene compasión. San Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Compasión. Ustedes no sé si entienden lo que significa compasión, compadecer. Es decir, sentir en carne propia lo que los otros están sintiendo. Implicaciones didácticas. Dejar de compadecerse de sí mismo, en uno mismo. Compasión es un sentimiento que nace de nuestras entrañas. Un amor decididamente en serio. Una desesperación por el bienestar de los demás. Un amor que duele, compasión. A veces tenemos compasión de nosotros solos, nos miramos, ay, yo trabajo mucho, ay, yo estoy agotado, ustedes no me entienden. Y cuando reaccionamos mal decimos, pero yo estoy estresado, disculpen, porque el estrés es el que me hace reaccionar así. No. Jesús nunca se quejó de él, nunca. Pero aquí menciona que él tuvo compasión. Aquí está, implicaciones didácticas. 5, el líder tiene que tener un propósito definido, propósito en la vida, en el liderazgo de Cristo. Jesús no hizo nada sin propósito. Él tenía claro bien el propósito por el cual había venido, él sabía. Él tenía claro su misión. Y una de las cosas que la reingeniería menciona es, dice, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tú eres pastor? Yo le preguntaba eso a los pastores, ¿por qué tú eres pastor? Cuando yo estuve en la universidad, una de las cosas que me gustaba era hacer la entrevista a los que venían a estudiar teología. Me gustaba preguntarles, a ver, ¿por qué tú quieres ser pastor? Uno me dijo, porque me he enterado que los pastores comen bien. No sé si los pastores comen bien, pero él me dijo así, me he enterado. Otro dice, es que no he podido ingresar a otra universidad y aunque sea para pastor quiero estudiar. ¿No? Entonces, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo soy un pastor? Y uno tiene que definir, por eso la reingeniería dice, contéstame, ¿por qué haces lo que haces? Y es igual, ¿la iglesia para qué existe? ¿Para qué? ¿Es un club? ¿Por qué el Señor organizó su iglesia? ¿Cuál es? Tiene un propósito. A ese propósito le llamamos ahora misión. Nosotros tenemos que tener clara nuestra misión. ¿Para qué existo? Vuelvo a repetir lo que la reingeniería dice. La reingeniería dice, si tú haces lo que haces simplemente para ganar dinero, estás destinado a fracasar. Si yo soy pastor simplemente porque es manera de subsistir en esta vida, estoy destinado a fracasar como pastor. Yo soy pastor no por profesión, ni siquiera por vocación, porque todos los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable tienen que tener el espíritu misionero sin ser pastores. No es mi vocación ser pastor. Yo soy pastor porque sentí el llamado del Señor para ser pastor. Es un llamado al servicio. Entonces, propósito, ¿por qué nosotros? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la misión de la iglesia existe con un propósito. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, la misión de la iglesia es, primero, la iglesia es continuadora de la misión de Cristo. ¿Y cuál fue la misión de Cristo? Buscar a los pecadores. Eso es, la iglesia existe para buscar a los pecadores. La iglesia no existe para hacer un club social, para que, ¿por qué estás en la iglesia? Porque cantan bonito, me gustan los himnos. ¿Por qué estás en la iglesia? Porque los hermanos son buena gente. ¿Y por qué estás en esta iglesia? Porque el pastor es muy amable. No es así. La iglesia existe con un propósito. Y la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Y para predicar el evangelio nosotros necesitamos líderes. Pero líderes en el término del liderazgo de Cristo. No es simplemente decir yo soy un líder, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese término muchos, ¿qué significa muchos? Vino para dar su vida en rescate por muchos o por todos, ¿cómo es? Pero yo lo he tomado literalmente. ¿Qué es ese muchos? Esos muchos son aquellos que nadie puede contar de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos delante del trono y en la presencia del Cordero. Y el líder tiene que tener una visión del futuro. ¿Saben cuando en Hebreos capítulo 11 se habla de esos hombres de fe, desde Abel, y el apóstol San Pablo describe y dice, y todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo y saludándolo, mirándolo de lejos y saludándolo, y creyendo de que eran peregrinos sobre esta tierra. ¿Ustedes alguna vez se han puesto ahí como loco, ahí está la tierra nueva, mirando y saludándolo? No sé cómo hacían los hombres de fe. Nosotros, sí, el Señor va a venir, algún día pues llegará ya, ¿no? Ya cuando terminemos de predicar el Evangelio, pero así como estamos, no sé cuándo vamos a terminar la predicación del Evangelio. Pero tiene visión del futuro. Yo les digo a la gente, les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el mejor país de la Tierra? Yo lo único que sé es que Perú es el mejor país. Ahora, no sé qué dicen ustedes. ¿Cuál es el mejor país? México. ¿Y qué haces acá? Y ustedes también me preguntarán, ¿qué haces acá si Perú es el mejor país? ¿Por qué estás acá? Hermano, nosotros somos extranjeros en nuestro propio país. Aquí todos somos extranjeros, porque esta tierra no es nuestra patria. Nosotros tenemos una visión del futuro. Y el líder cristiano tiene que llevar a los miembros de iglesia a ansiar de ser ciudadanos de esa patria celestial. Y cuando el Señor vino para rescatar, redimir, para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra nueva. ¿Y nosotros qué hacemos acá? Queremos nosotros llevar con nosotros también a la tierra. Por eso tenemos que tener una visión del futuro. Y estos hombres de fe miraban, creyéndolo y sabiendo de que eran peregrinos en esta tierra. Porque si hubiesen estado esperando de la tierra de donde salieron, Perú, México y no sé dónde más, tenían tiempo de regresar, dice Pablo, ¿no? Pero ellos esperaban una ciudad con fundamento, cuyo artífice es nuestro mismo Dios. Y cuando habla de Moisés, las palabras de Pablo hermosas cuando habla de Moisés, ¿no? Que Moisés, siendo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que la riqueza de los egipcios. Si hubo alguien que pudo obtener toda la fama, el poder y todo, era Moisés. Pero él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, el líder cristiano no está pensando en puestos. ¿Cómo es puestos? ¿En cargos? Oh, yo trabajo aquí con gana porque yo quiero ser el futuro presidente. Yo estoy dando, ojalá que me nombren departamental. Yo quiero, no, nosotros trabajamos porque tenemos una visión de futuro de esa tierra nueva, de la salvación que el Señor nos ofrece, ¿no? Y eso tenemos que inspirar. Y entonces cuando dice vino por rescate por muchos, él estaba viendo a aquellos que serían salvos y estarían en el monte de Sion cantando el cántico de victoria. El líder debe tener una visión de futuro. 6. Desarrollo del liderazgo. Texto, San Marcos 6:37. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Aquí miren ustedes cómo el Señor delega para ellos. Ustedes pueden dar, yo siempre, ¿y cómo le vamos a dar de comer a esta gente? ¿No? 200 denarios no va a alcanzar para comprar, 200 jornales, porque un denario era equivalente a un jornal de un trabajador. 200 jornales no va a alcanzar. Pero él les ordena, dadle vosotros, cumplan ustedes la responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones didácticas? Proveer oportunidad para el desarrollo de nuevos líderes. El verdadero líder cristiano no tiene celos de que otros surjan. Más bien quiere que sus propios discípulos lleguen a superarle en su servicio a Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo. Hay algunos que tienen la psicosis de persecución. Algunos tienen psicosis de que el otro ya le está serruchando el piso. El otro ya está viniendo. ¿Qué se cree él? Aquí el que manda soy yo. Y entonces, así no podemos nosotros. Eso no es un liderazgo cristiano. Ustedes saben cómo el propio Juan el Bautista, cuando algunos de sus discípulos se fueron tras Jesús, otros discípulos vinieron a decirle, hay muchos de tus discípulos que se están yendo detrás de Jesús. Y las palabras de Juan es, a él le toca crecer, a mí menguar. ¿No? Nosotros pensamos que si viene otro, es el espíritu del demonio, es el espíritu de Lucifer. Cuando vinieron los reyes, los sabios del oriente, donde Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Ah? ¿Qué, hay un rey? ¿Dónde está ese rey? Hizo llamar a los sacerdotes, ¿no? ¿Es cierto que va a venir un rey? Ah, sí, dice la. ¿Y dónde van a ser? En Belén, dicen las escrituras. ¿Y qué hace Herodes? ¿Qué le dice a los reyes? Vayan, adórenlo, y después me pasan la voz dónde está para yo también ir a adorarlo. Pero estaba preocupado, viene otro rey, me va a suplantar. Y él estaba viejo ya. Y no quería que venga otro rey. Y así encontramos, hermanos, líderes, dirigentes en nuestra iglesia. Y cuando digo dirigentes, hermanos, estamos hablando en todos los niveles, ¿ah? Desde abajo hasta arriba, que tienen miedo que otro brille como él. Y algunos dicen, mira, dos soles no brillan en el mismo firmamento, tú o yo. Y hermanos, ¿cómo sería que todos brillaran? Que todos fueran líderes, por eso... El liderazgo de Cristo nos enseña cómo nosotros debiéramos comportarnos. Otorgar responsabilidades, pero sin abstenerse de asesorar y ayudar. Desafiar la creatividad de los futuros líderes. Y algunos no quieren compartir sus secretos, no quieren compartir sus experiencias, porque el otro le va a ganar. No es así. El Señor enseñaba. 7. Administración productiva. Texto, San Marcos 6:38-40. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. ¿Para qué va a servir todo esto? Pero hermanos, en la mano del Señor, el Señor va a producir. Nosotros a veces, ¿cuántos han venido, Eli? 100, ay, qué poquitos. ¿No? Nosotros nos sentimos, ¿no? Nosotros queremos ver multitud después. ¿Cuántos han estado en tu clase de liderazgo? 8. ¿No? Pero, ¿qué para nosotros? Nosotros queremos, pues, ¿no? Al estilo Alejandro Bullón, ¿no? Tener ahí, pues, una multitud ahí y eso. ¿Ah? No estoy en contra de la multitud, pero en las manos del Señor lo poquito se multiplica. ¿No? Los pocos jóvenes que han llegado queremos que se multipliquen en las iglesias, que sean una sal en las iglesias. Y entonces aquí, administración productiva. Y él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Ustedes pueden imaginarse a los discípulos ahí mirando, ahí que están. ¿Y cuánto le va a tocar a cada uno? Pero hermanos, en la mano del Señor se multiplica. Nosotros tenemos que ver. ¿Saben que nosotros como líderes en la iglesia tenemos que entender que si bien es cierto, a veces pasamos por momentos difíciles? Yo me acuerdo cuando fui de presidente a la misión del norte, les decía, el norte de Perú, había un tiempo difícil, la iglesia estaba dividida y no había diezmos. Llegaba a fin de mes para pagar, para dar a los obreros, no había para pagar. Y ahí pedíamos, Señor, manda, no sé qué vas a hacer, multiplica. Y hermanos, Jesús sin orar podría haber multiplicado también los panes, pues, ¿no? Pero él dice, levantando al cielo, pidió a su Padre que multiplique. Y nosotros tenemos que aprender como líderes que lo poquito que a veces nosotros pensamos que es poquito, que el Señor lo multiplique. Y el Señor lo va a multiplicar, ¿no? Implicaciones didácticas. Es importante tener nociones de administración y organización. Se debe establecer normas y reglas y funciones claras. Las normas y reglamentos no deben ser cargas pesadas que recaigan sobre los hombros de los liderados. Yo trabajé 9 años como secretario de la Unión Incaica, Perú, Ecuador y Bolivia. Después he trabajado 6 años como secretario de la División Sudamericana. Y sé lo que son los reglamentos, para qué sirven los reglamentos. Los reglamentos sirven para ayudarnos a cumplir la misión. Yo les decía, si hay algún reglamento que nos está estorbando, vamos a eliminar. Porque a veces nos ponemos reglamentos que nos ponen la soga en el cuello y estamos amarrados por un reglamento que no es funcional. Y nosotros tenemos que aprender que los reglamentos deben ser para producir. Los reglamentos deben ser para ayudarnos, para que nosotros podamos cumplir la misión de la iglesia. Y no debe ser un estorbo que nos impida, ¿no? Y las normas y reglamentos no deben ser cargas pesadas que recaigan sobre los hombros de los liderados. 8. Justicia. Y aquí hay algunas cosas importantes, porque cuando ellos repartieron a todos, sí, a todos, yo recién estoy comenzando el seminario, repartió los panes y dio a todos, hermano, sobró. Bueno, nosotros ya ahí tenemos algunas lecciones, pero vamos a ver cuáles son las implicaciones didácticas. Equidad significa reglas iguales para todos, eso es equidad. Justicia genera un respeto incondicional, porque a veces nosotros tenemos una ley que se llama ley del embudo, para unos anchos y para otro angosto. Yo soy el administrador y como administrador yo tengo que recibir más. Yo les podría hablar algunos ejemplos, les pondría algunas experiencias. De que a veces el administrador recibe, el que dice que es el líder recibe más y los otros menos. No, yo le he puesto al final, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Si nosotros repartimos a todos, y ahí el Señor nos está enseñando de equidad en el reparto, ¿no? Y a veces pensamos como seguía esa ilustración de Esopo cuando habla del león, del oso y del zorro, que se fueron de casa al bosque y cazaron conejos, liebres y toda suerte de animales. Y entonces el león le dice al oso, amigo oso, reparte en partes proporcionalmente justas. Y proporcionalmente justa para el pensamiento del león era que debiera darle más a él. Pero el oso todo justiciero pone uno para ti, uno para él, uno para mí. Uno para ti, uno para él, uno para mí. Y el león estaba mirando que al zorro le estaba dando igual que a él. Y no podía hacer eso. Le dio un zarpazo y lo mató al oso. Y dice, a ver, amigo zorro, reparte tú en partes proporcionalmente justas. Y el zorro le puso todo al león. Hasta el cuerpo del oso también le puso para él y él se quedó con un conejo. Le dice, amigo zorro, ¿de dónde aprendiste a dividir tan bien? Dice, lo poco que aprendí, lo aprendí de mi amigo, el oso que está muerto. Claro, nosotros a veces no hacemos. No, al león hay que darle más, pues. Y al líder hay que recibir más. Eso es en el mundo, afuera. Pero con nosotros no. Todos comparten igual. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, no dice, pastores, nosotros vamos a comer aparte. No, hay que comer en el pueblo, pues estamos con el pueblo y con el pueblo participamos, ¿no? Otro día que estás solo, anda por donde quieras. Pero el líder tiene que estar junto con sus liderados, ¿no? Muy bien, líder siervo, ya vamos a terminar. Estos principios son la base del modelo de liderazgo tipo siervo. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Líder siervo es siervo de quién? En el mundo empresarial, el amo es el cliente y el líder sirve al cliente. Y enseñaban, mucho enseñaban así, el cliente tiene la razón y tú tienes que dar razón al cliente. Y nosotros pensamos que el líder es líder de los miembros, que el miembro es el cliente. No, señor. Nosotros somos siervos de Cristo. Miren, ustedes van a encontrar en la Biblia declaraciones con relación a esto. Cuando Pablo escribe sus cartas, él se coloca, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y nosotros no entendemos ese término esclavo, pensamos que es una declaración retórica, y no, Pablo decía lo que realmente sentía, que era un siervo de Jesucristo. Si ustedes leen en Romanos capítulo 9, versículo 10, ustedes van a encontrar la declaración de Pablo. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como su siervo. Y Cristo es el Señor. Nosotros ahora a toda persona adulta le decimos Señor, ¿no? Es Señor. Pero en los días de los apóstoles, Señor, le decían al amo, al patrón, al dueño. ¿Quién decía Señor? El esclavo, el siervo. Y nosotros somos siervos de quién. Nosotros decimos Señor Jesucristo, mi Señor. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, es mi Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ser salvo. Y por eso nosotros necesitamos entender lo que significa un líder siervo. Yo soy siervo de Cristo. Y tengo que obedecer. ¿Qué hace el siervo? Obedece, ¿no? ¿O discute? El amo habla, el siervo obedece. Que el amo le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y obedece. Quiero que sacrifiques a tu único hijo, de a quien tú amas. El siervo obedece. Quiero que construyas un arca. Noé no dice, Señor, pero ¿arca por qué? Nunca ha llovido. ¿Y cómo, por qué voy a construir? No discute. Y nosotros discutimos muchas veces con el Señor. Cuando me dan una invitación, pero ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no mandan a otro? ¿Y por qué a mí me piden? Y nosotros comenzamos y decimos que somos siervos del Señor. Hermanos, hablar sobre el ser siervo del Señor, hermanos, tendríamos mucho que decir. Que Dios nos bendiga, nos ayude para que nosotros tengamos un liderazgo, pero un liderazgo tipo siervo, imitando a nuestro Señor. Y ustedes saben lo que Pablo dice, que el Señor se anonadó para ser semejante a nosotros. Siendo Dios, se hizo siervo y vino para servir, no para ser servido. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por estos momentos agradables que hemos pasado en este lugar. Te rogamos, Señor, que lo poco que hemos hablado en esta tarde nos ayude a imitar a Jesús como nuestro líder siervo y que tu iglesia pueda florecer mediante el trabajo que tú nos has encomendado, siguiendo la misión que Cristo nos dejó. Síguenos acompañando en la reunión de este día y prepara nuestros corazones también para recibir tu día sábado. Te lo pedimos porque confiamos en Jesús. Amén.